Está Sergio Marinelli en línea, es el titular de Irrigación y vamos a hablar de las primeras obras de irrigación que se van a financiar con el Fondo de Resarcimiento. ¿Qué tal, Sergio? Buen día.
¿Qué Marcelo? Tal, Marcelo? Buen día.
¿Cómo te va?
Un saludo a la mesa y a la audiencia.
Bueno,
buen
¿cómo
día?
Está? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son las primeras obras? A ver, estas que está anunciando el gobierno que tienen que ver con agua, ¿forman parte de irrigación o van por otro carril diferente,
no,
distinto?
No, forman parte de la cartera de proyectos que tenemos hace mucho tiempo y que precisamente vienen alineadas en la construcción que venimos haciendo de un plan hídrico a futuro.
Ah, están dentro del plan.
Claro, exacto. Tiene una lógica con tratar de trabajar sobre la cuenca. O sea, cuando uno analiza históricamente la modernización de riego de un canal en particular, se hacían pensando en esa zona de riego. Bueno, con en los últimos años, previo a que yo llegara, ya empezaron a hacerse algunos reservorios, pero no con la finalidad tanto de flexibilizar el riego y que cada productor pudiera empezar a usar el agua cuando fuera conveniente. O como nos pasa hoy, por ejemplo, que hay canales que son exclusivos para dotación de agua potable, pero algunos están combinados en distintos usos, para un municipio, para agua potable, para riego de jardines, y no son distintas necesidades totalmente. Entonces a lo mejor hay realidades que contemplan situaciones muy diferentes y que hay que tratar de que cada uno te use el agua cuando le conviene, cuando le hace falta, porque eso lo hace más eficiente. Bueno, en ese marco no es lo mismo trabajar en zonas rurales que tienen pendiente, como el Valle de Uco. Por eso ahí trabajamos con sistemas presurizados, que son presurizados por gravedad. O sea, no hay que ponerle energía, sino que la misma pendiente genera energía. Entonces cada uno tiene una canilla, como el agua potable. Este es el caso de Altamira, que es una zona altamente calificada en lo que es lo vitivinícola. Lo que es la parte de Yaucha, Pareditas, ahí también tiene que ver con un sistema presurizado, que es todo lo que está al costado este de la Ruta 40 entre San Carlos y Pareditas, para que ustedes se ubiquen. Ahí va ese presurizado de Pareditas hacia el norte. Y bueno, y dentro de poco espero que ya termine de salir lo que es el sistema Dumas, que es la rama que va al oeste de la Ruta 40 en ese mismo recorrido, que también es un presurizado.
Y entonces ahí la distribución del agua es por típicamente cañerías.
Sí, siempre le hace una inspección de cauces, con decir, nosotros mayoristas solo entregamos el agua en realidad en la puerta del canal principal, del canal secundario, que es donde empiezan a los usuarios a autoadministrarse. Pero con un sistema donde cada usuario, ¿qué pasa? Que no tiene la cantidad de agua que quiera todo el año. Claro. Tiene una cantidad determinada que la puede usar cuando le convenga a él. Pero sin pasar, tiene un medidor, por supuesto. Son bornas, como si fuera una caja, digamos, como las cajas que hay con el control domiciliario, la conexión domiciliaria, la llave general de paso. Bueno, un sistema un poquito más amplio, por supuesto, pero algo similar a eso. Otro proyecto, que es Calice, ahí en San Carlos, que también se anunció ayer, ese ya no hay tantas pendientes, es un sistema de muchas chacras, son pequeños productores. Bueno, y ahí es un sistema reservorio con una impermeabilización grande de canales, con compartos importantes. Esa es una zona de cultivo permanente de pequeñas propiedades. Y ahí también se combinan distintos cultivos. Entonces, a veces, cuando hay esos turnos rígidos que largan el agua para todo el mismo día, cada 15 días, afectan la posibilidad de ser más eficiente. Entonces, esto trae aparejado otra cosa, que es pensar en distinto, cómo el usuario tiene que autoadministrar su turno. Y esto implica toda una tarea de extensión y de trabajo con los usuarios que ha tenido mucho éxito en el Diamante, por ejemplo. En el Diamante, el día previo, o sea, antes de ayer, se anunciaron obras en el sur. Bueno, dentro de esas obras está una que se denomina Reservorio Bombal. Y todas las obras que hacemos ahora van con reservorio, absolutamente todas, y van todas con ese sistema. Y cuando el manejo del agua en toda la cuenca, hay que buscar que cada uno reciba la misma cantidad de agua proporcionalmente. Eso implica que hay que compensar pérdidas que son diferentes en distintos tramos del canal. Esto es una nueva cultura, porque de esa manera, cuando hace una obra en cualquier lugar, esa obra tributa a la eficiencia de todo el sistema. O sea, esto no es tan fácil de comprender y mucho menos de explicar, pero estamos yendo hacia eso, porque para que las inversiones sean inteligentes y cualquier inversión tribute a todos los usuarios. Y después tenemos problemáticas que muchos van a decir, como el río Mendoza, que es tan complejo, tan importante, con tantos usos diferentes. Bueno, ahí tenemos una complejidad que tenemos que trabajar muchos actores. Si ustedes analizan lo que es del río Mendoza hacia el norte, a ambos lados del canal Cacique Guaymallén, donde está Luján, Maipú, y Guaymallén fundamentalmente, tienen zonas que son la mayoría de loteos prácticamente, están muy pocas propiedades que han quedado con usos rurales, son zonas muy chiquitas, uh-huh. incluso intercaladas con industrias, con usos ya con muchos barrios privados. Entonces las mentalidades, los usos, las costumbres son totalmente diferentes. Entonces el sistema de representación también está un poco en crisis, porque el sistema de representación de los usuarios a través de inspección de cauce tiene una costumbre muy rural, es muy de tipo rural, mientras que los usos urbanos son diferentes, y ahí se superpone el agua potable, totalmente. Se superpone el agua, el uh-huh. uso del riego, se superponen, bueno, un montón de cuestiones que chocan entre sí en la medida que no se manejen con una visión conjunta, por lo menos a futuro. Uh-huh. Entonces, el primer paso que estamos dando esta tarde, que el ordenamiento territorial termine de limitar, que es lo que va a la cabeza de todo, la planificación uh-huh. urbana, o rural, o industrial, defina perfectamente esas zonas a nivel municipal, y que en función de eso vayamos ordenando cómo usamos el agua de la mejor manera posible.
Perfecto.
Estoy trabajando muy bien con Luján hasta ahora, y bueno, la intención es trabajar también con los otros municipios.
Déjame hacerte unas preguntas cortitas, me parecen importantes. Primero, ¿cómo se recuperan estas obras o esta inversión? Porque todo tiene, dice, es un poco el espíritu y la filosofía del uso de esta plata, un recupero. ¿De qué manera?
Bueno, el recupero es así. La diferencia es que por lo general venían los financiamientos internacionales, entonces había 3 años de gracia y la gente que era beneficiaria de esa obra en particular lo empezaba a devolver, por lo general eran a 20 años, y lo devolvían específicamente a esos usuarios. Ahora lo devuelve el Departamento de Irrigación. Cada obra que vamos firmando, el que se obliga a devolvérselo a la provincia es Irrigación, ajá. que por supuesto replica de alguna manera ese mismo contrato que tiene puntualmente de cada obra, habíamos firmado uno de tipo general, por supuesto, después va uno específicamente por obra, con la inspección de cauce respectiva. Entonces, uh-huh. hay
lo
un
paga
sistema,
el regante. ¿Mm?
Lo pagan todos, porque usted es, por ejemplo, Marcelo, hablamos de los regantes, todo el agua que nosotros usamos, repartimos para todos los usuarios. Entonces, cuando está, por ejemplo, AISAM tomando agua, la municipalidad de Luján, en el mismo canal, hay usuarios rurales y hay una industria.
Todos bueno, usamos el agua, sí, sí.
Claro, uh-huh. hay agua potable, uh-huh. hay usuarios de agua potable, hay usuarios de industriales, hay usuarios rurales, hay de todo. Hay uh-huh. lugares que son solamente rurales porque son los que mayor consumo tienen, por uh-huh. supuesto. Entonces, replicamos, ¿cómo se devuelve? El 40% es subsidio, o sea que se devuelve, del total del dinero de cada obra se devuelve el 60%.
Ajá. Uh-huh.
Y de ese 60% es un convenio que estipula que se vuelve entre 15 y 20 años una vez que se ha hecho, estamos terminando de pulir si es con la recepción provisoria o la recepción definitiva de la obra en ese plazo de tiempo. Si es una obra muy compleja, a veces puede llegar a ser de un año, por lo general no se pasa de los 4 o 5 meses. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, a partir de ahí empezaría de 15 a 20 años según el monto, y lo que estamos viendo también, un análisis, tratando de hacer un análisis lo más detallado posible de cómo afecta a cada uno de los beneficiarios de esa obra.
Uh-huh.
Hay zonas donde la rentabilidad rural es muy baja, entonces tenemos un estudio de rentabilidad que permite ver de alguna manera con esa herramienta cómo afecta a los productores que hacen distintas actividades rurales.
Uh-huh.
Entonces lo que hacemos es hablar con la inspección de cauce, tratar de que ellos también tengan un consenso previo con los usuarios de la zona y que la obra tenga una aceptación primero. Todas estas obras que estamos, anunciando son obras que han sido previamente trabajadas con cada uno de estos sectores como para que nos den el visto bueno de que están dispuestos luego a repagarla de esa manera.
¿Hay agua para todos, Sergio, ahora?
El agua siempre es para todos, pero alcanza...
¿Agua suficiente para todos?
Bueno,
esa es la pregunta.
Mm. Es suficiente según con qué eficiencia se utilice.
Uh-huh.
En el sistema de distribución primaria, que serían los canales principales, Cacique Guaymallén, el San Martín, en el caso de Mendoza...
¿Por qué te pregunto? Disculpame que te interrumpa. Ayer Cornejo habló, dice, de esos que agitan fantasmas con el agua. Es decir, los que agitan fantasmas con el agua, supongo que se refería a antimineros, a ambientalistas que a lo mejor teatralizan, dramatizan su posición, la exageran. Dice, ahora está la plata para invertir, vamos a poner, o sea, medidores para todo el mundo, es decir, Irrigación va a saber lo que distribuye, como mayorista que es del agua y demás. Me parece que también iba por ese lado. Ahora, el agua no se va a poder perder por ineficiencia y se va a saber qué es lo que se consume y se deja de consumir.
Claro, todo lo que nosotros manejamos, y vamos a empezar, nosotros mismos explicitando una publicidad, porque la gente desconoce en general, salvo los algunos sectores rurales, cómo funciona el sistema, que son las inspecciones de cauce los responsables de casi el grueso del sistema, los mismos usuarios. Pero no participan los usuarios, entonces el sistema es bueno en teoría, pero en la práctica no hay participación. Es como si fuera un gobernador elegido por el 10% de la población, o el 8% de la población, eso pasa en general en las inspecciones de cauce, participa muy poca gente. Ajá. Entonces, irrigación mide todo, nosotros sabemos, y lo vamos a empezar a publicar, cuánta agua le entregamos en la cabecera del canal secundario a cada inspección de cauce. Nosotros medimos en el embalse Potrerillo, por ejemplo, medimos en el dique Galileo Vitale, y medimos en la cabecera de cada canal o cuánto le entregamos a ISAM o cuánto le entregamos a cada usuario industrial importante. Eso medimos todo. De ahí para abajo, algunos miden y algunos no. No creo que se llegue al 10% de la distribución secundaria, ni hablar de la medición en cada una de las fincas, digamos, y lo mismo que ISAM con los usuarios urbanos. Entonces, bueno, a eso es lo que hay que llegar ahora. En estos nuevos sistemas, lo que estamos previendo es con la publicidad, con la educación, con la estamos dándole software de distribución secundaria a las inspecciones de cauce. Ya tenemos nosotros un software de distribución primaria y tenemos una cuenta de agua. Nosotros tenemos una cuenta de agua que veo que dimos el pronóstico hace poquito. Bueno, sí. En ese pronóstico que dimos hace poco, dijimos cuánta agua va a haber por río.
Lo vimos.
Ahora llevamos una cuenta de agua a partir del embalse Potrerillo, donde sabemos cuánta le corresponde a cada una de las superficies que abarca cada inspección de cauce. Y se va manejando una cuenta a lo largo del año. Esa cuenta de agua hay que llevarla a cada usuario. Y cada usuario que le va a corresponder, de acuerdo a la superficie proporcional que tiene, un volumen determinado, para entregarlo o administrarlo en lo posible que lo administre él durante el año. Parece que medir, bueno, todas estas obras contemplan un avance en lo que es la medición y esa administración del agua. Se refería con esta, vamos a la pregunta concreta. No se puede llevar el agua de un lugar al otro. O sea, hablar de que la minería, de ese fantasma que le han creado los productores agrícolas, que por eso se oponen a todos los cambios, de que la minería se va a llevar el agua es un absurdo, porque por más que quisiera hacerlo el gobierno de turno, es imposible. Acá hay un sistema legal de derechos que no se cambia con nada, que el código tampoco lo puede cambiar, porque están en la constitución provincial, y donde el agua ya está otorgada a determinada superficie. Para dar nuevos derechos y llevarlos a otro lugar, se podría hacer solamente expropiando derechos actuales. Entonces, a esos fantasmas se refería. Ahora, quienes la usamos, la tenemos que usar bien, porque si no, nos va a faltar a nosotros mismos en futuro.
Ayer, déjame decirte algo más. Ayer, hablando con Víctor Fallada acá, el ministro nos contó, develó, que para el próximo año han descubierto 28.000 nuevas parcelas que no estaban declaradas, eran baldíos. Esto tiene que ver con la ley impositiva y demás hacia adelante, con el inmobiliario básicamente, pero dice, son 28.000 piletas, 28.000 nuevas piletas que no se conocían, que estaban... se lo iban a informar a ISAM. ¿Esto de alguna manera también involucra a irrigación? Es decir, agua que se está usando ahí, o se usó o se va a usar.
Sí, y cuando... aquí es peor la cosa, porque cuando usted parcela, que a lo mejor no... porque, bueno, que esa parcela deben ser loteos clandestinos, me imagino yo, porque si no tiene que haber...
No estaban declaradas, sí.
Sí, tiene que haber un plan de loteo de fraccionamiento previo donde se declara el futuro fraccionamiento. Serán loteos clandestinos, bueno, puede ser. De todas maneras, si así, ese agua la llevan en camión. Usted va a lugares donde no hay agua. No hay agua ni de riego, ni de agua de nadie.
Sí,
de gente.
Se compra el agua, sí.
Se la llevan en camión. Es muy simple, lo tenemos a la vista acá en el Pedemonte mendocino, en todo el Pedemonte, la Ruta 82. Hay más de 1.200 viviendas.
Del Deiser hacia el oeste, sí.
Decimos, llegado el caso donde se hizo la denuncia penal porque pincharon el caño que venía de Potrerillo y había dos o tres que vendían el agua de Aizam. O sea, es de loco. Sí. Bueno, todas estas cosas que han venido pasando estaban arraigadas. Hay camiones que reparten agua potable y ni siquiera tienen el control adecuado. Y si vamos a la calidad, ¿cuántos problemas hay también que son ya de tipo estructural y que ahora también estos que generan fantasmas con el agua, que ahora vienen a descubrir los problemas ambientales, porque Mendoza tiene problemas ambientales sin conflictos ambientales, que son los vuelcos cloacales. Y tiene conflictos ambientales donde no hay problemas ambientales, que es la minería, porque no hay minería. Entonces, bueno, lo que estamos tratando también de hacer nosotros, lo vamos a poner, nosotros tenemos para un manejo interno. Estamos construyendo una plataforma de información donde la gente pueda seguir con un monitor ambiental lo que tiene que ver con los recursos hídricos, tanto en cantidad como calidad, para que pueda ir viendo cómo se usa el agua en cada lugar y tengamos un control social, digamos, con buena información sobre los usos que hace cada uno, tanto la administración mayorista que irrigación, como la que hace ISAM, como la que hace Luján, Maipú, como operador de agua potable, o cada usuario.
A ver, Jorge.
Sí, cortito te lo hago, Sergio. ¿Cómo estás? Sí. Buen día.
¿Cómo andás, Jorge?
Te estaba escuchando recién. ¿Han empezado a tener otra relación, otro vínculo con los inspectores de cauce? ¿Le han empezado a poner más atención a la discrecionalidad con que se mueven? Y tomo como ejemplo lo que pasó en Maipú y lo que pasó en Guaymallén.
Mira, hay mucha... Hemos tratado de respetar el sistema de rajatablas. Siempre existió, creo yo, en la lógica del manejo de irrigación, que la buena relación, digamos, casi de amistad, te diría, entre lo que es la administración central y estas mini reparticiones que hay, era la forma de llevar la cosa adelante, pero hace falta mucho profesionalismo. Entonces, cuando uno empieza a generar cambios, empieza a crujir el sistema, porque los cambios son difíciles, porque el agricultor tiene muy arraigado que todo lo que pasa lo paga él, desde mi sueldo para abajo todo, y nadie más que ellos pagan eso. Entonces, cada vez que hace un cambio, implica una inversión a lo mejor, o contratar profesionales. Hay inspecciones de cauce que tienen abogado, contador, y no tienen ingeniero, por ejemplo. Y acá lo que hace falta son más ingenieros, y menos abogados. Entonces, bueno, cada vez los que hablan son todos abogados, no hablan los ingenieros. Entonces, bueno, acá lo que hay que empezar
es... Claro, es más profesionalismo, sí, está claro. Bueno, gracias, Sergio, que tengas buen día.
Gracias a usted, buen día.
Abogado, es cierto, están por todos lados.